Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
En días como hoy, con Laura Madrid, Radio Nacional de España.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Jueves 10 de marzo. Quedan 40 días para el Miércoles Santo, que si la cosa no cambia, además de procesiones, tendrá una huelga en todos los aeropuertos del país. Los sindicatos y AENA tienen un mes y 10 días para intentar solucionar el conflicto. La negociación empieza esta mañana. Las dos partes están dispuestas a hablar, aunque una de ellas, Fomento, se muestra mucho más convencida del resultado que la otra. Claro, el sector turístico mira con mucho nerviosismo el encuentro que arranca en 3 horas. Los primeros cálculos cifran en 400 millones las pérdidas que tendrían que afrontar solo en Semana Santa. Así que el secretario general de Turismo, Joan Mesquida, pide responsabilidad, especialmente a los trabajadores.
Les pediría a los sindicatos responsabilidad. El gobierno ha manifestado su voluntad de hacer una privatización parcial. Eso significa que va a mantener el control sobre AENA exactamente igual que ahora. La privatización parcial es para reforzar a AENA, no es para debilitarla.
Desde luego, los ciudadanos han empezado a alarmarse. La noticia ha sido portada de algunos medios internacionales en el Reino Unido y en Alemania, dos de nuestros principales clientes, y aquí en España, los viajeros reconocen que han echado el freno.
Yo me he guardado el calendario y lo he pegado en mi mesa de trabajo precisamente para ya no coger ningún vuelo esos días.
Seguro que tienen derecho a hacerla, pero no se equivocan en las fechas.
Sobre todo lo de siempre, que si ve que los demás han conseguido algo, pues es el momento clave para hacerlo.
La resolución de esta crisis es importante para la recuperación de la economía. También las reformas que hoy se aprueban en el Congreso. Por un lado, la de las políticas activas de empleo. Por el otro, la del sistema financiero. Sus señorías le dan luz verde solo unas horas antes de que el Banco de España nos diga qué entidades pasan el primer examen. Miguel Ángel Fernández Ordóñez está tranquilo y dice que parte del trabajo ya está hecho.
Se dice que el CID ganó batallas después de muerto, pues este decreto ley ha ganado batallas antes de nacer.
Hoy en el Congreso, además de estar pendientes de la aprobación de esas reformas, seguro que se sigue hablando de la nueva estrategia socialista, la que suspende el acto de Vista Alegre para evitar que los ciudadanos vayan a votar pensando en unas generales. Parece que ese es el objetivo del número 2 socialista, José Blanco, que eso sí, no tiene ninguna intención de dar más detalles. Ayer en el Congreso, bastante enfadado por las preguntas de la prensa, sentenció.
Mire, la lectura es ninguna. Yo planifico la campaña electoral del Partido Socialista, la planifico para ganar las elecciones y no la planifico por lo que me digan los periodistas. Por lo tanto, he planificado la campaña electoral. Cuando se la cuente, entenderán las decisiones que he tomado. Pero como las estrategias no se cuentan, yo no se las voy a desvelar.
José Blanco responde muy serio a los periodistas, un tono completamente distinto al de José Bono, el presidente del Congreso, que ayer estuvo de nuevo reunido en su despacho con Zapatero. ¿Para qué?
Si os lo imagináis, acertáis.
Pues eso, si os lo imagináis, acertáis. Y otro protagonista del día, Mohamed VI, el rey de Marruecos, anuncia una reforma de la Constitución que le dé más poder al gobierno en detrimento suyo. El monarca no quiere que las protestas que las últimas 2 semanas han protagonizado pequeños grupos de opositores se extiendan. Rodeado de su hijo, su heredero y de su hermano, promete
consolidar el Estado de Derecho y el Estado basado en las instituciones, ampliar el alcance de las libertades colectivas e individuales y garantizar su práctica, promover todos los derechos humanos, políticos, económicos, sociales y culturales.
En el futuro será el Parlamento quien elija al primer ministro y no el rey. En los deportes, anoche no hubo suerte y el Valencia fue apeado de la Champions por el Schalke de Raúl, 3-1 en Alemania. El equipo, claro, vuelve a casa cargado de decepción. Y esta mañana, buena parte del equipo de este programa se ha marchado hasta Toledo, concretamente a Quero, donde se encuentra el Museo de la Palabra. Desde allí nos va a saludar a partir de las 8 Juan Ramón Lucas, en un día muy especial para nosotros, porque es con las palabras, precisamente, con las que llegamos a ustedes. Y en el tiempo, cielos nubosos en gran parte del país, especialmente en la mitad sur, Laura Alonso.
Se prevén precipitaciones localmente fuertes en el oeste de Andalucía y el sur de Extremadura. En el resto de la mitad sur, posibilidad de lluvias débiles. Entre tanto, en el tercio norte van a predominar los cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes en el Cantábrico. Ojo al viento, va a ser muy intenso en los litorales del sureste peninsular y del estrecho. Las temperaturas en general suben un poco.
El menú del sábado es de 3 partidos de Primera División.
Tablero deportivo.
Desde las 6, Almería, Atlético de Madrid. A las 8, Real Madrid, Hércules. Y a las 10, Zaragoza, Valencia. Tablero deportivo con Chema Abad.
Tablero deportivo con los mejores.
En días como hoy, Radio Nacional de España.
Después de 2 semanas en el dique seco, hoy sindicatos y dirección de AENA retoman las negociaciones para intentar desactivar la convocatoria de 22 jornadas de huelga entre Semana Santa y finales de agosto. Y unos y otros saben que hay muchas miradas puestas en sus decisiones. Miles de usuarios de los aeropuertos esperan un acuerdo que les garantice unas vacaciones tranquilas, pero además todo el sector turístico empieza, Laura, a hacer cuentas sobre las posibles pérdidas.
Pérdidas que solo con los paros de Semana Santa alcanzarían ya los 400 millones de euros. Según esas primeras cuentas que ha hecho el sector. Pero no solo eso, comienzan a peligrar las reservas, incluso las de verano, y también la posición privilegiada que había alcanzado nuestro país en detrimento de Túnez o Egipto, y que empieza a estar también en cuestión. El ministro de Fomento, José Blanco, es consciente de todo ello y por eso insiste en que va a hacer todo lo que esté en su mano para alcanzar un acuerdo.
Este va a ser un buen año para el transporte aéreo y por ello vamos a trabajar intensamente para llegar a un acuerdo con los sindicatos que despeje cualquier duda sobre la continuidad de la prestación del servicio en nuestros aeropuertos.
El gobierno asegura que pese a la privatización parcial de AENA no habrá merma en los derechos de los trabajadores ni en el número de puestos de trabajo. Hoy tendrá que convencer a unos sindicatos que no las tienen todas consigo. Todo lo contrario que el presidente de Iberia, Antonio Vázquez, que confía en los buenos efectos de esa negociación.
Valoro mucho más la capacidad de no huelga y estoy seguro de que AENA lo va a negociar y lo va a hacer estupendamente.
Esa es mi esperanza.
Lo cierto es que los operadores turísticos hablan de pérdidas irreparables por la actuación de un colectivo que, a juicio del presidente de la Confederación de Hoteles y Agencias, Juan Molás, utiliza a los ciudadanos como rehenes.
No podemos pensar en un colectivo de 10.000 personas, insisto, pueda perjudicar a millones y millones y millones de ciudadanos, españoles o no españoles.
La patronal turística ya ha remitido una carta al ministro para que pare un conflicto antes de que sea demasiado tarde.
Gracias, Laura. Claro que no menos relevante que esta cita negociadora entre AENA y los sindicatos es la que esta tarde nos va a permitir conocer cuál es el nivel de solvencia real de nuestras entidades financieras. El Banco de España hará públicos los datos sobre el capital de bancos y cajas después de que cierre la bolsa. Quienes no cumplan con las nuevas exigencias tendrán que presentar un plan de actuación en las 2 próximas semanas. El Gobierno calcula que van a hacer falta unos 20.000 millones de euros. Amparo García.
El nuevo decreto que regulará el capital de bancos y cajas cuenta con apoyos para que hoy reciba el visto bueno del Congreso. Un decreto que, como señalaba Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, ya ha conseguido mucho.
Se dice que el CID ganó batallas después de muerto, pues este decreto ley ha ganado batallas antes de nacer.
Y se refiere a generar confianza fuera. Las cajas tendrán que tener un capital básico del 10%, reforzar solvencia. Por eso hoy el Banco de España desvelará entidad por entidad qué necesita cada una para alcanzar esa cifra. Con las cuentas claras se abre la puerta para conseguir el dinero. Opciones más claras en los mercados, venta de activos o la entrada de capital privado. Y aquí, fondos estadounidenses de peso como Oaktree o Avenue Capital ya revolotean a la caza.
Como decía Amparo, el Congreso aprobará esta mañana esa nueva reforma del sistema financiero y también el decreto que recoge otra reforma, la de las políticas activas de empleo. La norma contempla, por ejemplo, reforzar los servicios públicos de empleo, poner en marcha un programa de atención personalizada a los parados, pero también crear un fondo de reserva sin cuantía establecida para hacer frente a posibles repuntes del paro. Pasan 9 minutos de las 7 de la mañana, de las 6 en Canarias.
En días como hoy, Radio Nacional de España.
Mohamed VI pone la primera piedra para instaurar una monarquía parlamentaria en Marruecos. Anoche, por sorpresa, anunciaba en televisión que reformará la Constitución para ceder parte de sus poderes al Parlamento, una medida con la que satisface, en parte, las demandas de su pueblo, que desde hace semanas está reclamando reformas. Vanessa Lasso.
pasos hacia una mayor democracia, pero que no conoceremos hasta junio, fecha en la que la comisión encargada al efecto presentará las reformas a acometer. Después, estas tendrán que ser sometidas a referéndum. Con estas palabras, el rey de Marruecos, Mohamed VI, ha asegurado que el primer ministro será el jefe del Ejecutivo. Saldrá del partido político que haya obtenido mejores resultados en las elecciones al Parlamento. Es decir, no será designado por el rey como hasta ahora. Aunque nada ha dicho sobre los ministros de Exteriores, Interior o Justicia, que también son nombrados por él, o de cuáles serán ahora sus competencias. El monarca alawí promete ampliar las atribuciones del Parlamento, reforzar el papel de la mujer y realizar reformas democráticas. Todo en un discurso de un cuarto de hora, donde Mohamed VI ha asegurado que Marruecos está listo para la descentralización, para la puesta en marcha de la llamada regionalización del país, que comenzará por la disputada zona del Sáhara Occidental.
Además, Europa mira en días como hoy hacia Libia. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y los de Defensa de la OTAN se reúnen por separado para analizar la situación en el país del norte de África. Van a estudiar la posibilidad de tomar nuevas medidas contra el régimen de Muammar el-Gaddafi. Corresponsal en Bruselas, Antonio Delgado, buenos días.
Buenos días. La diplomacia europea parecía ayer estar jugando a dos bandas. Por un lado, Catherine Ashton, la alta representante, recibía a delegados del opositor Consejo Nacional de Transición. Les animó a seguir peleando por la democracia, pero no atendió su petición de reconocer ya a este órgano de la insurgencia como nuevo gobierno legítimo de Libia. Las transiciones democráticas pertenecen al pueblo y es el pueblo el que debe decidir, justificó la alta representante. Mientras Ashton hablaba con la oposición, los gobiernos de dos países pequeños, Malta y Portugal, se reunían con un enviado del otro bando, del dictador Gaddafi. Ashton había sido consultada. Doble juego diplomático, pues, en las horas previas a las reuniones hoy de la OTAN y de la Unión Europea. En las dos se va a hablar de las opciones de intervenir en el conflicto. Gaddafi envió ayer a otros emisarios a Bruselas, pero anoche, al menos, ni la OTAN ni la Unión Europea preveían recibirlos.
Gracias, Antonio. De cara a los encuentros sobre Libia que arrancan hoy, el gobierno ha querido consensuar la postura de España con el Partido Popular. Del asunto charlaron ayer de forma informal Zapatero y Rajoy a la entrada del hemiciclo. Además, la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, se reunió con el coordinador de Relaciones Internacionales del Partido Popular. Según se desprende de las declaraciones de Jorge Moragas, en este tema parece que sí va a haber acuerdo y que el Partido Popular va a respaldar la postura del gobierno.
Hay que ser muy cauteloso, preservar la unidad de acción europea en esta cuestión y no descartar ninguna medida.
Bueno, y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el del Congreso, José Bono, se han reunido por segunda vez en menos de un mes. Y claro, eso sumado a que no expliquen en público el porqué de los encuentros, ha hecho que algunos vuelvan a hablar del futuro del presidente. De uno y de otro, del presidente del Gobierno y del Congreso. Y más después de que el PSOE haya anulado el acto de precampaña de Vistalegre, un escenario, ya saben, talismán para Zapatero. Lucía Yeste, buenos días.
Buenos días. Tras el anuncio de suspensión del acto que los socialistas preparaban en Vista Alegre, los comentarios sobre la sucesión de Rodríguez Zapatero se multiplicaron. El presidente del Gobierno, ajeno a todas estas especulaciones, continúa con su apretada agenda y hoy mismo presidirá una cumbre hispano-polaca en Madrid antes de asistir mañana a la cumbre europea sobre Libia y después a la cumbre sobre el Eurogrupo en Bruselas. El propio Rodríguez Zapatero desmentía ayer a su llegada al Congreso que la suspensión de Vistalegre tuviera ninguna relación con la decisión de ser o no candidato de nuevo a la reelección como presidente del Gobierno. En medio de todos estos comentarios, el propio Rodríguez Zapatero se reunió de nuevo con José Bono en el despacho del presidente del Congreso en la Cámara Baja, y lo mismo que hace tres semanas, ninguno de los dos quisieron explicar nada del contenido de la conversación. El presidente de la Cámara Baja volvía a desatar los rumores con este comentario.
Si os lo imagináis, acertáis.
José Bono ha vuelto a situarse en el centro del foco informativo, posibilitando con comentarios como el que acabamos de escuchar que se vuelvan a disparar los rumores.
El número 2 del PSOE, José Blanco, ha asumido la responsabilidad de ese cambio en la agenda de la precampaña, y la verdad es que la mayoría de varones socialistas, incluso los más críticos, apoyan la decisión. Dicen que son sus elecciones, las locales y autonómicas, y que es mejor destinar los recursos precisamente a estos fines. Esto es lo que decían, por ejemplo, el candidato por Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el de Madrid, Tomás Gómez, y el de Castilla-La Mancha, José María Barreda.
No creo que estos sean tiempos para desarrollar actos que tienen un alto costo y son tiempos también para dedicarnos muy pegados al territorio a explicar lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y qué es lo que queremos hacer en el futuro.
A mí me parece una estrategia razonable, una estrategia inteligente.
Yo hace mucho tiempo que vengo diciendo que las elecciones del 22 de mayo son regionales y municipales.
¿Y el Partido Popular qué dice sobre todo esto? Pues que si se habla tanto del futuro de Zapatero, por algo será. Vamos, que si el río suena es porque agua lleva. De momento, el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, dice que el ruido interno en el PSOE no es bueno para España.
La sensación de que a Zapatero se lo están echando a los chinos entre los líderes socialistas no es la mejor que puede transmitir hacia el exterior la economía española y desde luego no es el espectáculo que los españoles quieren ver.
Pues ahí quedan las palabras de Esteban González Pons, del vicesecretario de Comunicación de los Populares. Son las 7:15, las 6:15 en Canarias. Tres pinchazos a la semana en lugar de uno diario. Es lo que podría conseguirse para los pacientes con diabetes tipo 2 si sale adelante un nuevo medicamento. Mejorarían de forma considerable su calidad de vida. De momento, ya ha pasado el primer ensayo clínico con éxito, Laura.
Sí, de momento se ha probado en 400 pacientes en 28 centros médicos repartidos en varios puntos del planeta. La prueba ha servido para poner de manifiesto que el tratamiento es seguro y eficaz, aunque aún le queda pasar un segundo examen. En esta ocasión van a ser 7.000 los pacientes que lo prueben y a partir de ahí podría pasar a las farmacias. Lo que se ha conseguido, según publica la revista médica de Lancet, es controlar los niveles de azúcar con tres pinchazos a la semana. Para ello se ha utilizado una nueva insulina de acción prolongada. Hasta ahora, la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2 necesita al menos un pinchazo diario. Otra de las ventajas que presenta esta nueva modalidad es que evita las hipoglucemias, las caídas bruscas de glucosa. Además, conseguiría hacer más fácil la vida del creciente número de pacientes con este tipo de diabetes. Los problemas de sobrepeso y de obesidad se están disparando todo el mundo, así que crece el número de personas afectadas por esta enfermedad. Ahora, con esto se da un paso adelante, aunque insistimos, aún hay que corroborarlo con una segunda prueba.
Jueves 10 de marzo, como siempre estamos pendientes de cómo está el tiempo, también de la actualidad de toda España. Empezamos el repaso en Galicia, Coruña. Buenos días.
Buenos días. Tenemos los cielos despejados, no se anuncian cambios en las temperaturas. Ahora entre los 12 grados de Vigo y los 6 de Ourense, en el medio Pontevedra con 9, 7 hay en Santiago, Lugo, Ferrol y A Coruña. Dos detenidos en Vigo por su presunta relación con ataques a distintos organismos e instituciones.
Asturias, Oviedo.
Aquí, en cambio, cielo cubierto de momento y estas temperaturas, 14 grados en Avilés, 11 en Gijón y 10 en Oviedo. La Audiencia Provincial de Oviedo ha condenado a 40 años de prisión, 20 para cada uno, a los padres de Soto del Barco, acusados de maltratar a sus tres hijos.
Cantabria, Santander.
Cielo nublado, 10 grados de temperatura en Santander, 7 en Potes, 1 en Reynosa. La empresa E.ON ampliará la central eléctrica de Aguayo, una inversión de 600 millones de euros, que cuando esté terminada generará el 50% de la energía que se consume en Cantabria. Las obras crearán 1.000 puestos de trabajo.
País Vasco, Vitoria.
Tenemos cielos más despejados en la costa y más nubosos en el interior, 6 grados en Vitoria, 9 en San Sebastián y 12 en Bilbao. El Cursal de San Sebastián acogerá hoy un homenaje a Imanol Larzábal, fallecido hace 6 años. Luis Eduardo Aute, suburbano, María Berasarte o Amoya Zubiría interpretarán algunos de sus temas.
Navarra, Pamplona.
Cielo despejado, 4 grados de temperatura. Crear 70.000 puestos de trabajo desde ahora hasta el año 2030 es el objetivo del Plan Moderna, que ha recibido un nuevo impulso con la constitución de su patronato.
La Rioja, Logroño.
Hemos amanecido con el cielo despejado y 4 grados de temperatura. Logroño acoge desde hoy y hasta el próximo día 12 la 17ª Asamblea de la Asociación Española de Ciudades del Vino, que reúne a representantes de los principales territorios vitivinícolas del país y de las 21 rutas que integran el Club de Productos Rutas del Vino de España.
Aragón, Zaragoza.
Cielos con nubes y claros, en Zaragoza 4 grados, en Huesca 5 y en Teruel 1 grado. El espectacular incendio que se declaraba ayer tarde en el Parque de Reciclado López Soriano de Zaragoza está controlado pero todavía no extinguido. Más de 20 unidades de bomberos han trabajado durante horas para controlar este fuego que provocó una gran columna de humo negro visible a varios kilómetros de Zaragoza. Toneladas de chatarra, caucho, plástico y aceites se han quemado en este incendio en el que, por fortuna, no ha habido víctimas.
Cataluña, Barcelona.
Aquí esperamos sol y buena temperatura. La tenemos ya en Barcelona con 10 grados. Hace más frío en Tarragona con 5 y todavía más en Lleida y Girona con solo 2. Y atención a esto, un grupo que se dedicaba a traer a niñas de Bosnia y las obligaba a robar en el metro de Barcelona. Las amenazaban con palizas y si no conseguían una buena caja, las obligaban a prostituirse. Hay 11 detenidos, 6 ya en prisión. Algunos son familiares de las niñas.
Islas Baleares, Palma.
Cielo poco nuboso con 7 grados en Menorca, 8 en Mallorca y 9 en Ibiza y Formentera. La policía acusa al ex partido político Balear Unió Mallorquina de revelar secretos y obstruir a la justicia.
Comunidad Valenciana, Valencia.
Cielo muy nuboso, 8 grados en Valencia, 7 en Alicante, 6 en Castellón. Investigadores valencianos han diseñado el sistema con mejor resolución y sensibilidad del mundo dedicado específicamente a detectar el cáncer de mama en estadios tempranos.
Región de Murcia, Murcia.
Cielo cubierto, llueve de forma muy débil en Murcia con 11 grados, 12 grados tenemos en Cartagena. El Parlamento Regional ha rechazado subir los impuestos para que las arcas autonómicas ingresen más. La mayoría popular ha votado en contra de gravar a las grandes superficies y elevar el impuesto de sucesiones tal y como proponía la oposición.
Andalucía, Sevilla.
Predominan los cielos nubosos, a esta hora 7 grados en Granada, 9 en Jaén, 12 en Cádiz, Huelva y Sevilla y 14 en Málaga, Córdoba y Almería. En Ceuta y Melilla, 14 grados. El consejero de Empleo, Manuel Recio, explicará esta mañana en el Parlamento Andaluz las conclusiones de la investigación interna sobre los ERES irregulares financiados por la Junta.
Extremadura, Cáceres.
Cielos nubosos que dejarán lluvias más intensas y abundantes en el sur de la provincia de Badajoz, 10 grados en Badajoz y Mérida, 9 en Cáceres. Hoy, último pleno del Parlamento extremeño en esta legislatura, se aprobarán 3 nuevas leyes contra la violencia de género, la de subvenciones y la de salud pública.
Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife.
A esta hora, cielos nublados en las islas, 15 grados en Santa Cruz de Tenerife, San Sebastián de la Gomera y Santa Cruz de La Palma, 16 en Las Palmas de Gran Canaria, así como Arrecife y Puerto del Rosario, en Valverde, 11 grados. El Gobierno de Canarias concede hoy las distinciones honoríficas que reconocen la labor en el fomento de la igualdad de oportunidades de las mujeres. Este año, entre los reconocidos, el fallecido expresidente del Ejecutivo, Adán Martín.
Castilla-La Mancha, Toledo.
Cielo prácticamente despejado, tenemos 1 grado en Cuenca, 2 en Guadalajara, 3 en Toledo, 6 en Ciudad Real y 7 en Talavera de la Reina. Los empresarios de Castilla-La Mancha proponen 150 medidas para reanimar la economía, entre ellas entrada de liquidez, que la administración pague sus deudas, austeridad y una gestión mixta de servicios como la sanidad.
Castilla y León, Valladolid.
Cielo despejado, temperaturas entre el grado positivo de Soria y los 6 de Ponferrada y Salamanca y 3 grados en León, Zamora y Valladolid, 4 en Ávila y Segovia y 5 en Burgos y Palencia. Estreno nacional esta noche en Burgos de la ópera tosca de Giacomo Puccini.
Y terminamos en Madrid,
donde tenemos 5 grados, cielos despejados. Un hombre ha aparecido esta madrugada muerto en una nave industrial donde se había decretado horas antes un incendio. La policía está investigando las causas de lo ocurrido.
Y el deporte, Paula Quintana, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
El Valencia lo tuvo cerca, pero se ha quedado fuera de la Liga de Campeones.
Es curioso, empezó ganando en el partido de ida, empezó ganando anoche en Alemania, pero al final perdió 3-1 en el campo del Schalke. Pasa a cuartos de final el conjunto alemán de Raúl Jurado y Escudero, y el Valencia se queda sin su sueño europeo, Emery y Pablo.
Caemos injustamente, en el que ha sido una oportunidad que la hemos perdido y una oportunidad que teníamos todo a favor. Teníamos que haber estado más acertados porque las hemos tenido. Y no lo hemos hecho.
Todos habíamos puesto de cara al principio con el 0-1, habíamos hecho lo más difícil, luego pues nos ha costado, ¿no?, saber jugar un poco con el resultado, y al final hemos perdido también alguna ocasión con el 1-1 y con el 2-1. Pues, sorry.
Pasa el Schalke y Raúl, el máximo goleador de la Liga de Campeones, jugará como mínimo 2 partidos más en su competición favorita.
Porque es una competición súper especial y bueno, aparte llevaba muchos años como el Madrid sin pasar de estos octavos de final, y por fin, pues bueno, están en cuarto de final, están entre los 8 mejores, pues si jugar 2 partidos más, pues va a ser muy especial, ¿no? Viviré a tope, y bueno, lo que sí que espero es que ya no nos toque ningún equipo español.
Clasificado también a cuartos el Tottenham, que eliminó al Milan después de empatar anoche a 0. Hoy tenemos Liga Europa, el Villarreal juega en Alemania el partido de ida de octavos de final frente al Bayer Leverkusen.
Y todavía tenemos resaca del Barça-Arsenal.
La prensa inglesa no perdona al árbitro Busaka, la expulsión de Van Persie ha dado mucho que hablar y a Mascherano no le gusta.
No podemos ser tan ciegos de inclinarnos solamente o fijarnos solamente en los árbitros, no seamos hipócritas, porque es de tonto pensar eso, ¿no? Digamos, de estar todo el tiempo pensando que los árbitros ayudan al Barcelona y nadie le da el valor a lo que juega o al juego que tiene el Barcelona.
Y ahora tiempo para el motor. Paula, vuelve Pedro Martínez de la Rosa.
A McLaren Mercedes como piloto probador. Hasta ahora de la Rosa era probador de neumáticos Pirelli. Por cierto, hay entrenamientos de Fórmula 1 en Cataluña, en Montmeló. Vettel ayer el mejor tiempo. Hoy, tercera jornada, rodará el Guersuari.
Y vamos a terminar con un par de apuntes de baloncesto.
Tenemos Liga ACB. Hoy sigue la jornada 24 con 4 partidos. Lagunaro Madrid, Barcelona Cajasol, DKV Blancos de Rueda Valladolid y Alicante Bilbao Basket. Anoche, victorias de Caja Laboral, Unicaja, Granada y Gran Canaria. En la NBA, eso sí, mala jornada. Toronto perdió contra Utah y Memphis contra los Knicks. Y dos citas muy rápidas para hoy. En tenis arranca el torneo de Indian Wells. Rafa Nadal exento de jugar la primera ronda. Y en balonmano, Ciudad Real juegan España-Croacia, partido de clasificación para el europeo.
Gracias, Paula. Son las 7 y 25, 6 y 25 en Canarias.
Radio Nacional de España, Madrid, con María Doval.
Hola, muy buenos días. Tenemos 5 grados de temperatura esta hora y alcanzaremos máximas de 16. El cielo estará poco nuboso, aunque las nubes van a ir aumentando a final del día con predominio de nubes altas. Así viene este jueves en lo que al tiempo se refiere. Vamos a saber ya qué sucede con el tráfico. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días. Elevada intensidad circulatoria ya. Primeras retenciones en la 5 en la carretera de Extremadura, en Móstoles, en Alcorcón y en Campamento. Hay retenciones en la M40. En los siguientes tramos, entre Vallecas y Coslada, entre Pozuelo y los túneles del Pardo y en el acceso a la M607, en la A4 en Pinto, en la A2 en Torrejón de Ardoz. Hay tráfico denso también en San Fernando de Henares, la carretera de La Coruña entre Majadahonda y El Plantío, en la carretera de Burgos en San Sebastián de los Reyes, en la autovía de Colmenar en Colmenar Viejo y en la M503 en Pozuelo de Alarcón.
Gracias. ¿Y cómo se circula por las calles de la capital? Centro de Control de Tráfico del Ayuntamiento, Javier Leralta, saludos.
Hola, con el mismo tráfico de las últimas semanas, lentitud en la calle 30, recorrido sur-norte por ambos lados, a partir de Nudo Sur hacia Chamartín, del Vicente Calderón al Puente de los Franceses. Ha mejorado enseguida el tráfico en el Paseo de Santa María de la Cabeza, pero aumenta en el Paseo de las Delicias, a partir de la calle de Áncora, tráfico muy intenso.
Hoy es el día. La Asamblea de Madrid dará luz verde con los votos del Partido Popular a la ley de la Cañada Real Galiana. La oposición ya ha mostrado su rechazo a la medida y al plazo de 2 años que establece esa norma para poner solución a los problemas de la zona. José Manuel Franco, del Partido Socialista.
Y se quiere resolver de una manera, a mi juicio, poco democrática, y es simplemente hacerse con esos terrenos para especular en el futuro con los mismos. Y no nos parece una salida razonable ni una salida posible. De hecho, gobiernos de ayuntamientos de todos los signos, de izquierdas y derechas, están en absoluto desacuerdo con esta salida que se pretende dar.
La ley se aprobará durante un pleno que estará marcado por la vuelta de Esperanza Aguirre a la Cámara Regional tras ser intervenida de un cáncer de mama. Por cierto, que el Ayuntamiento de Rivas, una de las 3 localidades afectadas por la desafectación de los terrenos de la Cañada, ha convocado una concentración para hoy ante la Asamblea de Madrid. Y nuevo suceso en la región, hallado muerto un hombre tras apagar un incendio.
El cadáver lo localizaron los bomberos tras sofocar el fuego que se había declarado en una nave semiabandonada a la altura del kilómetro 15 de la AP6. Tenía entre 30 y 40 años de edad y se encontraba en un pequeño cuarto de baño de la planta baja de este edificio.
El joven americano hallado muerto en el Manzanares tras 11 días desaparecidos murió accidentalmente.
La autopsia de Austin ha revelado que su muerte fue accidental, ya que no se han apreciado signos de violencia. Es la principal conclusión de los médicos forenses tras analizar el cadáver. Ahora se van a realizar más pruebas para determinar si falleció por ahogamiento o por haber tomado algún tipo de sustancia estupefaciente.
Fomento compensará a Madrid si rebaja el precio del transporte público.
El Ministerio ha ofrecido a la región una compensación de más de 10 millones de euros. La comunidad decidirá el periodo de tiempo de aplicación y la compensación será proporcional a los meses en los que se lleve a cabo la rebaja.
Casi el 60% de las plazas convocadas para maestro en Madrid van a ser de la especialidad de inglés.
De las 489 que la comunidad ha convocado este año en las oposiciones, 290 van a ser para la especialidad del idioma extranjero de inglés. Le siguen con 74 educación infantil. El resto se van a repartir entre audición y lenguaje, educación física, música y pedagogía terapéutica, todas ellas con 25 plazas cada una. Una convocatoria que sigue sin tener consenso. Los sindicatos rechazan esta oposición porque dicen no ha habido consenso tras la reunión ayer con la consejera de Educación.
Pues es momento ya de echar un vistazo a la prensa para ustedes. Sepamos qué destacan los periódicos en sus ediciones de Madrid este jueves 10 de marzo, Javier.
En El País, con el tema del traslado de los centros de dependientes, la comunidad traslada a la carrera a más de 300 dependientes. Una mujer de 102 años, leemos, muere durante la mudanza. Asuntos Sociales aduce que tiene que reparar daños estructurales en varias instalaciones. En ABC, el caso Villalba llega a la justicia, es el titular. El PP denunciará por prevaricación y cohecho al alcalde del PSOE por las presuntas adjudicaciones irregulares a empresarios afines. En El Mundo, el monumento de la discordia. La asociación F11M Afectados del Terrorismo, promotora del monumento a las víctimas en la estación del Pozo, no asistirá a la inauguración prevista por el Ayuntamiento de Madrid. Y en La Razón, en clave electoral, debates 2.0, los cara a cara entre los candidatos a los comicios del próximo mes de mayo se celebrarán en las redes sociales.
Son las 7:30 de la mañana, las 6:30 en Canarias.
En días como hoy, con Laura Madrid, Radio Nacional de España.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta mañana de jueves 10 de marzo de 2011. Mañana lluviosa en el sur y de nubes y claros en la mitad norte. Las temperaturas van a experimentar muy poquitos cambios. Vamos ahora con el repaso a las principales noticias del día. Resumen con Manu Martínez y Elena Pérez. Manos a la obra. Aena y los sindicatos retoman esta mañana las negociaciones con la amenaza de huelga encima de la mesa.
Dos semanas después de romperse el diálogo, el reloj aprieta. Los trabajadores reclaman que se garanticen sus puestos de trabajo ante la privatización parcial de los aeropuertos y la medida de presión, colocando 22 días de huelga en fechas estratégicas, provoca inquietud en la calle.
Yo me he guardado el calendario y lo he pegado en mi mesa de trabajo precisamente para ya no coger ningún vuelo esos días.
Seguro que tienen derecho a hacerla, pero no se equivocan en las fechas.
Creo que fastidian un poco a la gente, podrían hacer una huelga un día normal.
Fomento es optimista de cara a llegar a un acuerdo que desconvoque la huelga y el sector turístico mete presión para no sufrir pérdidas millonarias. Joan Mesquida es el secretario general de Turismo.
Les pediría a los sindicatos responsabilidad. El gobierno va a mantener el control sobre Aena exactamente igual que ahora. La privatización parcial es para reforzar Aena, no es para debilitarla.
Puede ser este jueves un día importante para el futuro del sector turístico y lo va a ser seguro para el futuro del sector financiero, porque el Banco de España saca la libreta y desvela cuánto dinero van a necesitar nuestros bancos y cajas para cumplir con los nuevos requisitos de solvencia fijados por el gobierno.
Será en septiembre cuando deban tener entre el 8 y 10% de su capital disponible, pero según el gobernador del Banco de España, la medida ya ha dado resultados.
Se dice que el CID ganó batallas después de muerto, pues este decreto ley ha ganado batallas antes de nacer.
Argumenta Fernández Ordóñez que las entidades se han puesto las pilas para buscar inversores y que eso ha generado confianza.
Confianza y votos es lo que busca el PSOE con su cambio de estrategia de campaña para las elecciones de mayo, pero de momento hay más ruido que nueces.
Ruido porque hay quien entiende que suspender el mitin de Vistalegre es una señal sobre la no continuidad de Zapatero. El presidente no se quiso pronunciar ayer, pero fue el único dentro del partido. Primero, el número 2 del PSOE, José Blanco, dio sus explicaciones con un tono bastante áspero.
Mire, la lectura es ninguna. Yo planifico la campaña electoral del Partido Socialista para ganar las elecciones y no la planifico por lo que me digan los periodistas.
Y luego valoraron lo de suspender Vistalegre hasta los más críticos con el presidente, como por ejemplo los candidatos por Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura, Tomás Gómez, José María Barreda y Guillermo Fernández Vara.
Una estrategia razonable, una estrategia inteligente.
Yo hace mucho tiempo que vengo diciendo que las elecciones del 22 de mayo son regionales y municipales.
Podrá ser puesta en duda por alguien, pero los de dentro lo entendemos perfectamente.
Y un poco más de pimienta al tema porque ayer hubo nueva reunión a solas entre Zapatero y José Bono. El presidente del Congreso repitió la cantinela de hace un par de semanas y volvió a disparar los rumores. Pregunta de los periodistas, ¿de qué hablaron?
Si os lo imagináis, acertáis.
Pues lo que imaginan en el PP es que si el río suena tanto es porque agua lleva. Instan a Zapatero a que desvele las cartas porque tanto misterio no es bueno para España. Esteban González Pons.
La sensación de que a Zapatero se lo están echando a los chinos entre los líderes socialistas no es la mejor que puede transmitir hacia el exterior la economía española y desde luego no es el espectáculo que los españoles quieren ver.
Lo que quiere ver toda la comunidad internacional es el final de la crisis libia. La OTAN y la Unión Europea mueven ficha en días como hoy.
Doble reunión en Bruselas. Por un lado, los ministros de Exteriores de los 27. Por otro, los titulares de defensa de la alianza. Sobre la mesa, la posibilidad de nuevas sanciones al régimen o incluso ir un paso más allá.
Gaddafi no quiere perder su representatividad y ha enviado a un grupo de emisarios para reunirse con los europarlamentarios. Una ofensiva diplomática que el régimen suma a su ofensiva militar. En las últimas horas, aviones de Gaddafi han bombardeado una refinería en Ras Lanuf.
El conflicto en Libia es el último capítulo de las revueltas que se han contagiado por todo el norte de África. En Marruecos, antes de que las protestas vayan a mayores, el rey Mohamed VI anuncia cambios con una reforma constitucional sin precedentes.
Consolidar el Estado de Derecho y el Estado basado en las instituciones, ampliar el alcance de las libertades colectivas e individuales y garantizar su práctica. Promover todos los derechos humanos, políticos, económicos, sociales y culturales.
Hoy se conocerán más detalles, pero el monarca ya avanzó anoche en un discurso televisado a la nación que recorta su poder, que se va a apostar por la separación de poderes en el país y por la regionalización.
Y lo que ya hemos conocido es la nueva lista de la revista Forbes, o lo que es lo mismo, el ranking de los más ricos del mundo. Para ellos no hay crisis. El magnate de las comunicaciones, Carlos Slim, sigue al frente, pero empiezan a dejarse ver también las fortunas asiáticas en el séptimo puesto y subiendo el dueño de Zara, Amancio Ortega.
Y en los deportes no pudo ser. Al Valencia le faltó empaque en Alemania y se queda fuera de la Liga de Campeones.
El Schalke de Raúl ganó 3-1 a los valencianistas, que se adelantaron en el marcador y no supieron mantener esa ventaja. Al final, caras y palabras de decepción como las de Unai Emery.
Creo que caemos injustamente, en el que ha sido una oportunidad que la hemos perdido y una oportunidad que teníamos todo a favor. Teníamos que haber estado más acertados y no lo hemos hecho.
En la otra eliminatoria de la noche, Tottenham y Milán empataron a cero, así que los ingleses se meten en cuartos. Hoy turno para el Villarreal en la Liga Europa, que se mide al Bayer Leverkusen en la ida de octavos.
Y de vuelta a casa está ya el Discovery. En unos minutos repasamos la historia del transbordador espacial más empleado por la NASA, que ayer cerró su misión número 39, aterrizando en Cabo Cañaveral y ya se jubila.
Y bueno, a partir de las 8, Juan Ramón Lucas les va a saludar desde Quero, en la provincia de Toledo. En días como hoy, se ha trasladado hasta el Museo de la Palabra, una buena forma de celebrar que precisamente a través de las palabras estamos junto a ustedes cada día. El 10 de marzo de 1900, una tribu de esquimales traídos por un empresario se instaló en Madrid para regodeo de los visitantes y de la prensa. Un auténtico zoo humano llegado a la capital para sacar unos cuartos al personal. Como siempre, Nieves con Costrina.
Todos sabemos de qué va Fitur. Cada país, cada ciudad, cada lugar vende sus excelencias para atraer turismo. Y cuando la feria se abre al público, también se sabe cuáles son los expositores más exitosos. Los que dan de comer, los que regalan algo, aunque sea un boli, y los que muestran a los nativos y sus costumbres. Desde una garota brasileña en tanga bailando samba hasta una balinesa dando un masaje. Pero esto no es un invento de ahora. En un día como hoy, 10 de marzo del año 1900, una comunidad de esquimales se instaló en Madrid. El objetivo no era atraer turismo, porque a ver quién se iba a ir al Ártico hace 111 años, sino sacar unas perras al visitante. Los inuits, a ellos no les gusta que les llamen esquimales, se instalaron en Madrid desde el 10 de marzo hasta casi finales de abril. Pero solo estaban de paso, porque su siguiente destino era la Exposición Universal de París. Un empresario avispado, que tenía la concesión de una parte de los jardines del Retiro, se dedicó durante años a traer tribus filipinas, africanas y esquimales para mostrar a los urbanitas madrileños cómo era la vida de esas gentes. Pero en el fondo de estas exhibiciones, no crean que había un afán filantrópico ni cultural. El único interés era cobrar entrada. Tanto que algunos antropólogos aún se preguntan si los personajes eran auténticos. Pero debían de serlo, porque varios acabaron muriendo víctimas de enfermedades contra las que no tenían defensas. Lo que se montó en Madrid en realidad fue un circo esquimal. De 3 a 4 se les podía observar comiendo pescado y carne cruda. A otra hora, tiro de trineo con perros. Otro día, una boda entre inuits. Una pareja que, según confesó luego, ya se había casado 3 veces. El tema fue de lo más explotado en los periódicos, porque cada día había algo que contar. Algún periodista listillo metido a psicólogo llegó a escribir que las mujeres esquimales son vergonzosas y con menos entendederas que los hombres, considerados más listos porque pedían dinero y tabaco a los visitantes, sobre todo tabaco. Que tiene narices, sacar a unos inuits del Ártico para devolverlos luego enganchados a la nicotina, sabiendo que en el Ártico no había estancos.
La mirada a la historia de Nieves con Costina, 7:39, 6:39 en Canarias. Ahora la prensa, con Laura Alonso. ¿Qué tal, Laura? Cuéntanos.
Pues hoy en las portadas mucho Marruecos y muchas imágenes de Zapatero. Por ejemplo, es la imagen para El País y La Razón, que recogen un momento de la conversación entre el presidente del Congreso, entre José Bono, Zapatero y Rajoy, muy sonrientes después de haber mantenido una conversación sobre Libia. El País titula "En busca del consenso", añade "El PSOE da un giro radical a su campaña para sacar del foco al presidente". En La Razón, el pie de foto de esta misma imagen dice, más bien se pregunta, ¿y si Bono es la solución? El presidente del Congreso vuelve a desatar los rumores tras reunirse en su despacho para hablar de lo que imaginan, esto último entrecomillado. El titular principal dice, el PSOE ve en la anulación del mitin de Vista Alegre el fin de Zapatero. Público y El Mundo también llevan este asunto, también vemos al presidente, pero en este caso sentado en su escaño en el Congreso. En Público leemos, Zapatero pone al PSOE en máxima tensión, incertidumbre por el silencio de su líder. En El Mundo, en el pie de foto, aluden al enigma de la Esfinge y explican que la supresión del acto de inicio de precampaña ha sembrado el desconcierto en el PSOE. De desconcierto habla también ABC. Recuerda que Felipe González tendrá una presencia activa durante toda la precampaña. Y en La Vanguardia, el PSOE se precipita al debate sucesorio, dice La Vanguardia, arrecia la presión sobre Zapatero para que despeje su futuro.
Y como decíamos al principio, Laura, el otro asunto destacado esta mañana tiene que ver con el anuncio del rey de Marruecos, Mohamed VI.
Es el titular, por ejemplo, para La Vanguardia, que habla de que el rey de Marruecos anuncia una gran reforma democratizadora. Se refiere a la separación de poderes y a un verdadero jefe del Ejecutivo. En El Mundo, Mohamed VI promueve una amplia reforma de su constitución. En El País titulan, el rey de Marruecos anuncia una reforma que recorta su poder. A veces, sin embargo, dedica su portada a Libia con una entrevista con el líder de los rebeldes, Mustafa del Jalil, que dice, Europa está más preocupada por el petróleo que por la vida de los libios. Recuerda a veces que Gaddafi ha ofrecido $400,000 por su cabeza. Sobre Libia también leemos en El País, un enviado de Zapatero se reunió con la cúpula insurgente libia, se refieren a Pablo Yuste, que es el jefe de la oficina humanitaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional.
Y sobre economía, Laura, varios titulares con referencias al paro y a Nueva Rumasa.
Leemos en ABC, Zapatero promete empleo y el CIS desmonta su optimismo. Sobre las irregularidades en Andalucía, señalan, el delegado de empleo en Córdoba da 369.000 euros a su autoescuela. En El País, Ruiz Mateos a botín en 2010. Malvenderé los activos a precio de saldos. Ya saben, se lo contábamos ayer, parte del contenido de las cartas que el martes hacían públicas la familia Ruiz Mateos. En La Vanguardia, el turismo prevé 400 millones de pérdidas por la huelga solo en Semana Santa. Y en El Mundo, otro asunto como titular principal de portada, dice Batasuna busca negociar con el gobierno implicando a Solana.
Bueno, pues aquí tienen un pequeño resumen de lo que se van a encontrar esta mañana cuando ustedes vayan a comprar el periódico al kiosco. Gracias, Laura.
Sí, ¿por qué no? Es otro país más.
Yo creo que es una buena manera de que los turcos...
Distintas opiniones.
Yo creo que es muy difícil.
Diferentes puntos de vista.
Yo ahí tengo mis dudas.
Todas las noticias.
La economía europea lleva
Alemania ya... Alemania se ha levantado con
al instante.
Hola, buenas tardes. Casi 4 millones. De
porque te gusta estar bien informado. Radio Nacional. En días como hoy. Radio Nacional de España.
El Discovery se despide del espacio para siempre. 3, 2, 1, 0. Así comenzaba hace unos días su último viaje. Ahora el transbordador espacial ha regresado a la Tierra tras cumplir su misión final. Con ella ha culminado 26 años al servicio de la NASA. Nos acercamos a su historia, que ahora va a concluir con este reportaje de Luis Zaragoza.
Mingir touchdown. We say farewell, Discovery.
Así terminaba su última misión, el Discovery, la número 39 en sus casi 27 años de vida útil. Ha sido el transbordador espacial más utilizado del mundo. En total ha pasado 365 días en órbita y ha recorrido más de 238 millones de kilómetros. Con su jubilación da los últimos coletazos toda una época de la historia espacial. La era de los transbordadores espaciales comenzó hace 30 años. Fue la gran apuesta de la NASA a principios de los años 80. Valeriano Claros, que entonces trabajaba en la estación de seguimiento del proyecto Apolo en Maspalomas, vivió en primera persona el cambio de prioridades de la Agencia Espacial Estadounidense.
Fueron cerrando todas las estaciones de la NASA cuando yo trabajaba en la NASA para reducir el presupuesto de los seguimientos de los satélites, toda la red que se había establecido en el mundo, que fueron 20 y tantas para el proyecto Apolo. Para realmente poner el dinero en el final del desarrollo de las lanzaderas. De las primeras fue en la que yo trabajaba, la estación de Maspalomas, en Canarias, en Gran Canaria.
El Discovery fue el tercer transbordador que la NASA puso en órbita. Lo hizo en 1984. Le habían precedido el Columbia en 1981 y el Challenger en 1982. Le seguirían el Atlantis y el Endeavour. Según Valeriano Claros, estas lanzaderas han sido fundamentales para el desarrollo de las investigaciones en el espacio.
Sin los transbordadores, quizás no hubiéramos podido hacer la Estación Espacial Internacional. Ha sido el caballo de carga de ir transportando todas las piezas. Había muchas piezas que el ir con los astronautas era hacer las posibilidades de reparar la estación. Eso ha sido algo que sin los transbordadores no se podría hacer.
La primera misión del Discovery duró 6 días y consistió en el lanzamiento de 3 satélites, varios experimentos de fabricación de medicinas realizados en ausencia de gravedad y la prueba de un nuevo panel de energía solar. Así informaba en aquel 1984 el corresponsal de Radio Nacional en Nueva York, Javier Martín Domínguez.
Estamos ya empezando a entrar en la rutina de estos vuelos constantes debido a que las naves pues salen como un cohete, se comportan como un satélite espacial allá arriba en los cielos concretos y por último aterrizan como un avión. Las misiones se hacen pues con mucha más velocidad, no hay aparatos en general que se pierden por el camino, que no son recuperables, la nave vuelve a utilizarse.
Su última misión, la STS-133 de la NASA, ha durado 12 días y ha consistido en reabastecer de equipos y de material de construcción a la Estación Espacial Internacional. En sus bodegas ha llevado además a un tripulante extra, el androide Robonaut 2, el primer robot de la historia espacial que se ha quedado con la tripulación permanente de la estación. En su momento el Discovery fue también el encargado de llevar el módulo europeo de la estación y a bordo viajó en 1998 el astronauta español Pedro Duque.
Una cosa que se requiere a todo el mundo es una salud lo más normal, media y estándar posible. Es decir, unas características que no todo el mundo le resultan al hacer un chequeo médico. Se requiere desde luego algo de sangre fría para simplemente subirse al cohete, eso desde luego hay que reconocerlo. Pero en fin, todo el resto de cosas también te las enseñan. Un superhombre de ningún modo.
La última misión del Endeavour partirá el 19 de abril y la del Atlantis el 28 de junio. El Museo Nacional del Aire y el Espacio de Estados Unidos ha estado negociando con la NASA para que el Discovery y otros objetos del programa de transbordadores sean expuestos en sus instalaciones, aunque la Agencia Espacial de momento no ha anunciado su decisión. A partir de junio, la alternativa para el transporte de personas estará en las naves rusas Soyuz y el transporte de mercancías lo llevarán a cabo las naves Progress, también rusas, los ATV de la Agencia Espacial Europea y los nuevos cohetes Constellation que está diseñando la NASA, en cierto modo un retorno al proyecto Apolo. Será una nueva época de la historia espacial marcada definitivamente no por la competencia, sino por la cooperación. La última canción con la que se despertaron los astronautas en la última misión del Discovery fue esta que escuchamos, Blue Sky, interpretada por Big Head Todd and the Monsters.
El Discovery, del espacio ahora al museo. 7:48. El Ministerio de Cultura ha entregado la Orden de las Artes y las Letras de España al catedrático José Luis San Pedro, miembro de la Real Academia Española. En su discurso, el ex senador catalán ha aprovechado para criticar el actual sistema económico mundial, del que cree que está basado en un desarrollo sostenible que es todo lo contrario, absolutamente insostenible. Olga Baeza.
Escuchar a José Luis San Pedro es beber de la sabiduría de un hombre que a sus 94 años rebosa vitalidad, lucidez y energía. La oportunidad esta vez ha llegado en la entrega de la Orden de las Artes y las Letras al autor de La Sonrisa Etrusca, un honor con el que San Pedro se siente enormemente satisfecho. Su agradecimiento llegó en forma de versos, un poema sobre Ulises, canción de aprendizaje, que en palabras del escritor ha marcado su vida y le ha servido para reivindicar la libertad de pensamiento, porque sin ella es imposible alcanzar la libertad humana, esa que va a seguir marcando sus pasos el tiempo que le quede por vivir.
Eso es lo que intento, eso es lo que he procurado hacer y pienso hacer lo mejor posible con dignidad lo que no nos enseñan a hacer en esta civilización, que es morir como un acto vital, como un acto vital. La vida es mi referente. Y eso es lo que me importa.
Toda una lección de vida de la que esperemos seguir empapándonos muchos años más.
Gracias, Olga. Son las 7 menos 10, las 7 menos 10 en Canarias, 8 menos 10 en el resto de España. A partir de las 8, Juan Ramón Lucas, desde Quero, en Toledo.
Radio Nacional de España, Madrid, con María Doval.
Hola, muy buenos días. Madrid se levanta con 5 grados de temperatura. Han bajado un poquito las mínimas, pero hoy subirán las máximas. Tras muchas negociaciones, un acuerdo y bastantes desacuerdos, hoy el Pleno de la Asamblea aprueba la Ley de la Cañada Real. Partido Socialista e Izquierda Unida se oponen a la norma. Consideran escaso el plazo de 2 años que establece para dar al problema una solución social. El Partido Popular se defiende, afirma que es un periodo más que suficiente. Y mientras, uno de los ayuntamientos afectados, el de Rivas, ha convocado para hoy una concentración ante la Cámara Regional. Ahora les damos más detalles, pero la madrugada nos deja en Madrid además un suceso. Un hombre de entre 30 y 40 años que ha sido hallado muerto en el interior de una nave semiabandonada en la carretera de La Coruña. Lo encontraron los bomberos cuando acudieron a sofocar un incendio que se había declarado en el inmueble, como nos cuentan desde Emergencias Madrid.
Cuando estaban realizando las tareas de revisión y de reconocimiento del edificio, han encontrado una víctima mortal en un pequeño cuarto de baño de la planta baja. Se trata de un hombre de unos 30, 40 años que presentaba quemaduras de primer, segundo y tercer grado, según han...
Es momento ya de echar un vistazo a las carreteras. Vamos a saber qué pasa. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días. Tenemos elevada intensidad circulatoria, retenciones en prácticamente todos los accesos a Madrid. Mal la A5 en Móstoles, en Alcorcón y en Campamento. La M40 entre Vallecas y Coslada, entre el Estadio de la Peineta y los recintos feriales, entre Pozuelo y el acceso a la M607. La carretera de Toledo en Getafe en sentido salida. El A4 en Pinto. El A2 en Torrejón y en San Fernando de Henares sentido Madrid y en Alcalá salida. El A6 entre Las Rozas y el Plantío y entre Aravaca y el acceso a la M30. En la carretera de Burgos en San Sebastián de los Reyes, la autovía de Colmenar en Colmenar Viejo, en Boadilla la M50 y en Pozuelo en la M503.
Gracias, vamos a saber también qué sucede en las calles de la capital. Centro de Control de Tráfico del Ayuntamiento, Javier Leralta, saludos.
Hola, buenos días. No hay incidencias a esta hora de la mañana. Parece que los niveles circulatorios son muy parecidos a la de las últimas semanas. Hora punta más suave, con dificultades de momento solo en la calle 30, el trayecto desde el puente de Méndez Álvaro hasta Chamartín. Tráfico muy intenso del Vicente Calderón al puente de los Franceses y de entrada destaca también las altas intensidades de la Cuesta de San Vicente, de la Avenida del Arco de la Victoria, lentitud en el Paseo de las Delicias, el primer recorrido desde la calle de Áncora, en superficie Plaza del Conde de Casal, y también tráfico lento en la confluencia de O'Donnell con Doctor Izquierdo. Y dentro de la capital, en general, menos circulación que otras mañanas, exceptuamos la calle de José Abascal, la peor ruta, y también la salida del túnel de Manuel Becerra hacia Francisco Silvela.
Gracias. ¿Y qué decimos del tiempo que nos espera para las próximas horas? Agencias Estatal de Meteorología, Daniel Fuentes, hola.
Hola, buenos días. Pues se presenta una jornada en la Comunidad de Madrid más estable en lo meteorológico, con cielos poco nubosos, aunque hacia el final del día surgirán intervalos con predominio de las nubes altas. Las temperaturas además van a ascender de forma ligera a moderada y se alcanzarán hoy valores máximos de 16 grados en la capital, en Getafe y en Aranjuez, y 17 en San Sebastián de los Reyes y en Móstoles. Los vientos soplarán del este flojos, con intervalos moderados en las zonas centrales del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
No se esperan sorpresas. El Pleno de la Asamblea de Madrid aprobará hoy la ley de la Cañada Real, pero solo con los votos del Partido Popular. Partido Socialista e Izquierda Unida han mostrado su oposición a la norma, sobre todo por el plazo que establece para dar una solución social al conflicto. 2 años. José Manuel Franco, del Partido Socialista.
Y se quiere resolver de una manera, a mi juicio, poco democrática, y es simplemente hacerse con esos terrenos para especular en el futuro con los mismos. Y no nos parece una salida razonable ni una salida posible. De hecho, gobiernos de ayuntamientos de todos los signos, de izquierdas y derechas, están en absoluto desacuerdo con esta salida que se pretende dar.
Desde el Partido Popular responden que si 2 años son pocos, pues que las administraciones implicadas se pongan ya manos a la obra. David Pérez, portavoz del PP en la Cámara Regional.
Quien crea que 2 años es poco, lo que tiene que hacer es ponerse las pilas para cumplir su papel en esos 2 años. La pelota no está en el tejado de este Parlamento, que se limita a legislar, ni de este gobierno, que se limita a impulsar la iniciativa de gobierno. Ahora está en las administraciones, que tienen que colaborar al cumplimiento de la ley, y está en su mano, no en la de nadie más, cumplir ese plazo.
El Pleno estará marcado seguro por este enfrentamiento, pero también por la vuelta de Esperanza Aguirre a la Cámara Regional tras su operación de cáncer de mama. Es jueves, es 10 de marzo, hay más asuntos que son noticia en Madrid, se los contamos con Javier Martínez. Fomento compensará a la región si rebaja el precio del transporte.
El Ministerio ha ofrecido a Madrid una compensación de más de 10 millones de euros. La comunidad decidirá el periodo de tiempo de aplicación y la compensación será proporcional a los meses en los que se lleve a cabo esa rebaja. Todavía no se ha concretado cómo se llevaría a cabo el descuento, pero todo parece indicar que podría afectar al precio del abono transporte.
El joven americano hallado muerto en el Manzanares tras 11 días desaparecido murió accidentalmente.
La autopsia de Austin ha revelado que la muerte fue efectivamente accidental, ya que no se han apreciado, señala, signos de violencia. La principal conclusión de los médicos forenses tras analizar el cadáver ahora, se van a realizar más pruebas para determinar si este falleció por ahogamiento o por haber tomado algún tipo de sustancia estupefaciente.
Casi el 60% de las plazas convocadas para maestro en Madrid van a ser de la especialidad de inglés.
De las casi 500 que la comunidad ha convocado este año en las oposiciones, 290 van a ser para esa especialidad de idioma extranjero en inglés. Le siguen con 74 plazas la especialidad en educación infantil. Convocatoria que sigue sin tener acuerdo. Los sindicatos rechazan esta oposición porque dicen no ha habido consenso tras la reunión con la consejera de Educación.
Prisión provisional comunicada y sin fianza para el presunto autor de la muerte de su expareja el pasado lunes en Fuente el Saz del Jarama.
Lo ha decretado así la magistrada del juzgado de violencia sobre la mujer de Torrejón de Ardoz, después de que el acusado se haya negado a declarar. El hombre, de 54 años, ha sido imputado por delitos de homicidio y quebrantamiento de medida cautelar, ya que sobre él pesaba orden de alejamiento sobre la mujer.
Un paseo del arte entre Colón y Embajadores.
El alcalde Alberto Ruiz Gallardón ha anunciado que el Ayuntamiento de la capital está negociando con el Ministerio de Cultura la creación de ese paseo del arte que incluirá todos los museos entre Plaza de Colón y la Glorieta de Embajadores. Todos los centros culturales compartirán identidad corporativa y desarrollarán una política de promoción internacional conjunta.
Pruebas gratuitas en la Puerta del Sol para valorar el riesgo de sufrir enfermedades renales.
Van a realizarse en una carpa instalada hoy en la Puerta del Sol por la Asociación Madrileña para la Lucha contra las Enfermedades Renales. El objetivo, concienciar a la sociedad sobre estas dolencias.
Y reparto de manzanas en nuevos ministerios.
Más de 8.000 manzanas se van a repartir en la estación de nuevos ministerios desde las 10:30 de esta mañana para promocionar la comarca del Subtirol junto a los Alpes italianos.
Deportes, Paula Quintana. El Real Madrid no dejará escapar a Pedro León.
El Hércules ha intentado hacerse con los servicios del jugador madridista, pero ha recibido un no por parte del Madrid, que eso sí, no cuenta mucho para su entrenador Pedro León. Uno de los mejores de la temporada, Mesut Özil, dejó ayer claro lo que pretende con el Real Madrid.
Muchos títulos con Madrid. De nada.
Osil en español. Por cierto, dijo además el alemán que la expulsión de Van Persie en el Barcelona-Arsenal fue injusta. El Real Madrid jugará en Champions el próximo miércoles contra el Lyon, ese partido de vuelta de los octavos de final. Anoche, el Schalke se clasificó para cuartos con un exultante Raúl que mandó un mensaje: no quiere más rivales españoles.
Porque es una competición súper especial y bueno, aparte llevaba muchos años como el Madrid sin pasar de estos octavos de final y por fin, pues bueno, están en cuarto de final, están entre los ocho mejores, pues y jugar dos partidos más pues va a ser muy especial, ¿no? Viviré a tope y bueno, lo que sí que espero es que ya no nos toque ningún equipo español.
De vuelta a nuestra liga, en el Atlético de Madrid se empiezan a temer lo que sería un fracaso esta temporada. Perea.
Pues nosotros tengamos posibilidades matemáticas, por difícil que parezca, nosotros no vamos a renunciar a nada, ¿no? Si es cierto que tenemos que ir partido a partido y si es cierto que está muy complicado, pero sigo pensando de que el no estar en Champions en lo deportivo para mí es un fracaso.
En baloncesto, derrota de Estudiantes en Gran Canaria 78-67, se complica así la lucha por los playoffs para los colegiales. Hoy juega el Real Madrid de básquet a las 8:30 frente a Lagunaro y será el debut fuera de casa del técnico Emanuele Molín. El objetivo, acercarse un poco más al Real Barça.
Gracias, Paula.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Es un conjunto de manías, un obstáculo en el alma que me hace imaginarte antes de perder la calma, una incógnita perfecta.
María Villalón actúa hoy en el Costello Club, en la capital, el pop de su disco Los Tejados, donde fuimos más que amigos, a partir de las 9:30 de la noche. Ustedes sigan en estas sintonías, Radio Nacional y Radio 5, todo noticias, las que sin duda mejor les informan. La actualidad continúa en días como hoy.
De secretos, como quien abre...